Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Buenos días, hoy es un día feliz para esta casa porque no celebramos un aniversario de nada, pero el alcalde de Los Gallardos se ha comprometido a darnos una entrevista. Fíjense el lamentable estado de ánimo en el que habíamos caído en los últimos tiempos por saber o el tener casi la constancia o la creencia de que Fran nos había abandonado, pero parece ser que no ha sido así. En cualquier caso, sí teníamos a la jefa de la oposición, a María González, disponible para hablar de las cosas de Los Gallardos. ¿Y qué ocurre? Pues que si llamas a la oposición te va a contar una versión y si llamas al alcalde te va a contar otra. Una de las dos no es verdad o el conjunto de las dos te permite tener una idea correcta de la situación. Bueno, ambas cosas podrían ser. Y a la vez ninguna también. Pero bueno, en el caso este de María González sí que tenemos algunas notas muy interesantes para preguntarle a Fran. Por ejemplo, hay 500.000 euros que no se invierten en un presupuesto de 3 y con una capacidad inversora, hombre, un poquito limitada, en el sentido de adecuada al volumen de un pueblo de 3.000 habitantes, 3.000 y pico habitantes. Entonces, una inversión de 500.000 o dinero, 500.000 euros no invertidos, porque no ha habido gestión, eso decía María, es mucho dinero. Y no solo eso, dice que el gobierno luego hace juegos malabares en la contabilidad y lo presenta al año siguiente como superávit. No se lo ha gastado en 2024 y cree que podría presentarlo en 2025 como... Es que nos hemos ahorrado dinero o es que hemos tenido un dinero extra. No, no, es que ese dinero que ha quedado el capítulo de inversiones es mirriado porque no ha habido ingresos, porque no ha habido gasto prácticamente en inversiones a lo largo de ese año. Pues claro, lo que no te has gastado, la casa está como está y entonces presentas como una buena gestión en términos de superávit. Claro, eso es lo que dice María, que teme que vaya a hacer el equipo de gobierno. En fin, yo no sé, pero ella conoce mejor el percal de Los Gallardos que yo.
Sí, te puede contar cosas de nuestro centenario, te puede hablar de las fiestas. Ahora, si le vamos a preguntar por las inversiones, pues claro, poco te va a poder decir, ¿no? Se han producido ingresos por importe de 519.000 euros, como era la ampliación del centro de día, el sendero de que se llama Cueva de la Paloma, el arreglo de la ermita de Alfaí, material del taller de empleo, en fin, una serie de... La más grande es la de la ampliación del centro de día, que son 271.000 euros, que sí me consta que están trabajando ahora en ese proyecto, ¿no?, en la adjudicación de ese proyecto. Las inversiones buscan generar siempre, pues, un beneficio, ¿no? Es a largo plazo, cualquier inversión que se haga, no es nada inmediato. Inmediato son una fiesta, inmediato es un acto que se haga con los vecinos, pues sí, eso es algo inmediato, pero las inversiones pues se quedan, y se quedan para toda la vida. Y vuelvo a insistir que este equipo de gobierno no está por la labor, ¿no? Y además lo vienen reflejando año tras año en sus presupuestos. Entonces, ¿qué pasa con estos 519.000 euros? Pues que a esa desviación de financiación ha ido a parar a remanentes, con lo cual luego, claro, cuando tú ves la liquidación, o sea, ves las cuentas, pues dices, bueno, pues es que han ahorrado 500.000 euros. No, mire usted, no lo han ahorrado, han dejado de invertirlo.
Pero además no solo han dejado de invertirlo, es que si no los invierten los pierden, ¿no?
Pero pueden perder.
Claro, porque son dineros finalistas. Y yo le decía a María, no, María, no, María, eso es imposible, Los Gallardos, no, María, no. Y María decía, y se reía, por algo, le pillaba, decía, pues así están las cosas. Digo, no, eso no puede ser, Fran tiene que salir inmediatamente a desmentirlo. Y finalmente Fran, con la rapidez que Fran se da para las cosas, pero va a salir hoy a contar, entre otras maravillas, que se va a hacer una obra faraónica casi en Los Gallardos. Se va a arreglar la Plaza de Andalucía, no solo eso, sino todo el entorno que afecta a Cinco Calles. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Qué tipo de obra se va a hacer? ¿Cómo va a modificar la imagen, la figura, el propio Los Gallardos, esta obra de 900.000 euros en el centro del pueblo? Bueno, hoy tendremos a Fran, un Fran que dice María, que tiene
dos caras. Es que yo conozco dos caras. Yo conozco la cara amable del alcalde y conozco la cara no tan amable del alcalde.
Vale.
A mí ahora mismo no me gusta ninguna.
¿Cuál suena?
En su día le tenía mucho aprecio. La que más se oye es la amable, a no ser que no le guste lo que estás planteando. Cuando yo salí de la alcaldía, nosotros se crearon para la instalación unas cámaras para retransmitir en directo los plenos, como sí. Se hacen en Garrucha o sí. Se hacen en Mojácar.
Sí. Y Fran no las conecta. Entonces no se puede ver la otra cara de Fran, a no ser que vayas allí, y lo que vas a ver es la cara A, dice María, porque hay otra cara de Fran. Pero no es que sea una cara siniestra, no la malinterpreten. Es simplemente otra cara, pues que se puede hacer el despistado, que se hace el muerto, ya saben, este tipo de cosas a veces. Bueno, pero Fran seguro que esto no está de acuerdo con ello, así que hoy lo vamos a llamar, y yo no me lo puedo creer, Fran tiene que desmentirlo, aunque sea verdad, tiene que desmentirlo. Veamos qué otras noticias nos trae el día, que no son pocas y son muy interesantes. Alguna tiene que ver con la variante, no se llama variante, pero la vamos a llamar variante, la calle de Mojácar. La noticia publicada en Actualidad Almanzora ha llegado allende los mares y ha generado reacciones muy interesantes. Hoy les contaremos alguna que nos permite darle una versión distinta a la paralización a la versión actual sobre por qué está paralizada y que se debe a una discrepancia en las expropiaciones que podría costarle un montón y la Junta ha decidido parar para ver si lo arregla. Y hay otra versión, una versión técnica de por qué se han parado las obras y no tiene que ver con las expropiaciones. Se lo vamos a contar ahora en este informativo. Mojácar, en la medida de la gente informada que quiere estar al tanto de las cosas, está expectante con este asunto porque, estamos contándole lo que Fran no cuenta. Te toca, a ti.
Muy buenos días.
Dilo, hola, tú.
En Almería hoy queremos resaltar una noticia curiosa. Hoy se produce en Almería el mayor desembarco de cruceristas hasta el momento en un solo día.
¿Y eso?
Pues hoy llegan dos grandes barcos con 2.000 turistas a bordo. Eso hay que cogerlo bien con pinzas. La población de Almería son 200.000 habitantes. Vienen hoy 2.000. Y se van hoy. Eso es un 1% de la población. O sea, que hoy va a haber de 100 habitantes, uno va a ser un turista.
Van a hacer en agosto, en Almería.
No, pero eso es mucha tela. 2.000 por 365 días, Javi.
Son 730.000.
Claro. Pero realmente no
es esa la cuenta. La calculadora humana parece que
no es esa la cuenta. Hombre, ya iba a ser el doble de un año.
No.
En fin, Javier te lo cuadra. Pero esa no es la cuenta.
No, la cuenta.
Porque hay más turistas.
Sí, pero.
Hay más fuentes de turistas también.
Sí, claro, hay más fuentes de turistas. Lo que pasa es que estos se van a concentrar, claro, como vienen a un puerto, se van a concentrar en los alrededores del puerto y en las zonas más turísticas. Tengamos en cuenta que han venido a las 8 de la mañana, uno de los buques se va a las 5 de la tarde y otro se va a las 7 de la tarde. O sea, en muy pocas horas. Van a sacar de brillo al suelo, que paten.
Ese clase de turismo que a todos nos encanta hacer, de llegar a los sitios y correr para volver al barco. Hacer es el camino de que parece que te alejas, pero lo que haces es que conforme te alejas, al mismo tiempo te acercas al punto de arranque, que es tu propio barco, para irte corriendo a otro puerto. Muy bien, muy bien. En cualquier caso, durante el camino se llevarán retratos.
Claro, hay tiendas de souvenirs cercanos que ya lo tienen indalos, todo preparado. Pañuelos de indalos también. Sí.
Sí, ¿se sabe de dónde vienen esos cruceros? ¿Vienen de Argelia, como los que vienen, como los que llegan hasta el Levante? ¿No?
Uno de ellos procede de Tánger, pero es una de las escalas. Procede de Tánger. Y otro es una compañía francesa.
Está ahí.
Pero no, es otro nivel.
Muy bien, muy bien. Estupenda noticia. Hoy Almería cruza su récord de visitantes por mar en cruceros.
En cruceros.
Visitantes turistas en cruceros. En mar, podríamos añadir.
Es que de estos sí tenemos datos, de los otros no tenemos datos.
Muy bien. Ahora le toca a usted, porque le hace gracia el señor Irigaray.
Es que buenísimo.
Pues siga usted con el señor Irigaray riéndose.
Bueno,
sus cosas.
No, la risa se nos quitó a todos los empresarios y autónomos ayer. Se nos quitó toda la gracia. De hecho, empresarios y autónomos, pues creo que deben ser los protagonistas de esta información. 20 de octubre, pagada de impuestos. Ya sabemos que han subido unos 97 en los últimos tiempos por parte del gobierno de la nación, la previsión de que haya muchos más, de que se suba la cuota a los autónomos que ahora dicen que van a congelar, en fin, que llegan cada tres meses y, como digo yo, limpian la era, y en ese movimiento se han sentido seguro muchos vecinos de nuestra comarca. Y grandes empresas que además mes a mes deben ir justificando y haciendo auditorías, como ya contaba el empresario del Puerto Seco de Pulpí, el presidente del Puerto Seco de Pulpí, que contaba cómo cada mes tiene que hacer una auditoría para que el gobierno tenga constancia de todas sus cuentas. Y a eso vamos a añadirle otras cruces que se nos van a clavar a partir del 26 con el Verifactu. Lo comparaba y lo mencionaba yo hace unos días. Que va a afectar de forma muy considerable a la hostelería, que en el momento del ticaje, del pago del cliente, deben facturar en hora y forma lo que en ese momento estén cobrando. Con lo cual, imagínense en momentos en los que hay una gran aglomeración de turismo, lo que puede suponer para dar agilidad al negocio. Pero en cualquier caso, que llegó el 20 de octubre y con él el sablazo habitual de todos los empresarios.
De todos los finales de octubre.
Sí, y de julio y de... Y
por el trimestre del IVA.
De abril.
Claro, Mari Carmen está contando algo que a un conjunto de la sociedad, para un conjunto de la sociedad es bastante lejano. Es decir, no le dediquen ni un segundo, ni siquiera sepan, a no ser que lo oigan allí en su oficina, pero si no están en las cercanías de administración de su empresa, pues no tendrán constancia del movimiento que hoy hay en este departamento de
claro,
la sociedad.
Cada
de la empresa.
Tres meses es volver a empezar.
Y es que, claro, están pagando hoy las empresas, están pagando cantidades importantísimas de dinero en función de los ingresos. Siempre alguien dirá que... Y efectivamente llevará razón, es un dinero que ya se viene pagado y que no debería de gastarse, pero la liquidez de las empresas no siempre te permite hacer estas diferencias. Es decir, conforme cobras el IVA lo metes en una cuenta y cuando llegue el IVA, pues esa cuenta, tú no haces cuenta de que existe esa cuenta,
claro,
y que se cobre el gobierno su propio dinero. Pero cuando
¿quién puede hacerlo? Porque evidentemente todo eso se sustenta en el pago que reciba ese empresario, ese autónomo, en los ingresos que recibe.
Porque si ese empresario, que es muchísimo empresariado, tiene que hacer pagos y no dispone de cash, siempre va a echar mano al dinero del IVA con la promesa, además no la puede incumplir, de reintegrarlo, pero momentáneamente cojo ese dinero. Y no siempre, diría que muchas veces,
no se puede,
casi siempre, ese dinero que sale no vuelve a entrar, porque las economías, a pesar de que la empresa vaya chutando, vaya para adelante, no van muy fluidas, no van con abundancia de dinero, algunas sí, en fin. Habrá de todo, pero por lo general son muchas las dificultades. Y esto hablo de empresas en términos de autónomos, que crean su propia empresita, que se dan trabajo a sí mismo y a alguien más, a dos, tres personas, o sociedades limitadas muy pequeñitas, de 2, 5, 6 personas, y todos esos estamos, el resto también, estamos hoy como si nos hubieran pisado la entrada al hormiguero, ¿no?
Claro, claro. Y luego con el enfado añadido de que uno piensa en chistorras, en lechugas, en 15 días de descanso por la eutanasia, 10 días de descanso por el fallecimiento de un familiar, 4 días a la semana para trabajar, y yo no sé cómo quieren mantener esto. Renfe, que ha aumentado su plantilla en un 33%, tiene el 34% de la plantilla de baja laboral. Lo digo para que se vayan haciendo una idea.
Es una bolfería tremenda, tremenda. Pero bueno, no sabemos si en algún pueblo de aquí de la zona, en Garrucha, estaba el 20 y largos, ¿no?
Sí, sí, sobre el 20%, ¿no? Que no es poca cosa.
Todos vinculados al tema de la recogida, a la limpieza. Sí, a la limpieza. Mayor parte. A la limpieza. Iba a decir algo sobre el tema del IVA y se me ha ido. Se me ha ido a la cabeza. Yo me acordaré. ¿Era algo tema del IVA? Ahora me acordaré. Bueno. Catina, venga.
Pues mira, yo hoy voy a hablar de esa obra que se va a iniciar en el municipio de Los Gallardos, porque es una reforma que se va a hacer en el centro del pueblo, pero es un proyecto antiguo que ahora se ha decidido ampliar tras 5 años casi de retraso. Porque ya hubo un primer anuncio, y fallido, que fue la transformación del centro de Los Gallardos por parte de la Diputación Provincial. Ahora, la Diputación ha aprobado la licitación del proyecto que va a remodelar no solo la Plaza de Andalucía, como decía, sino de 5 calles aledañas, con una inversión que va a rozar los 900.000 euros. Esta nueva actuación, ampliada en alcance y en presupuesto, llega tras el compromiso inicial que fue formulado en enero del 2021 por el entonces diputado de Fomento, Óscar Liria, quien ya anunció una licitación inminente y una reforma integral solo para la plaza, que por razones no explicadas nunca se materializó. Por lo tanto, bueno, pues estamos ante una buena noticia para Los Gallardos, a pesar de ese retraso, que es bastante. Son casi 5 años, como decíamos. Ahora la Diputación se descuelga con un proyecto mucho más ambicioso, más amplio, con un presupuesto también mayor. Y al respecto sí que vamos a decir que María González se pronunció.
Jefa del PSOE de oposición.
Correcto. Se pronunció sobre este proyecto y le parece curioso, esto fue el día 17, se publicó la licitación, por lo tanto esta es anterior a la fecha, esa licitación, y justo tras su intervención en Radio Actualidad, el actual diputado provincial remitió horas más tarde una nota de prensa, pues hablando de, anunciando ya este proyecto, que como decíamos,
del área, sí. El del gobierno, del área.
El actual, Antonio Jesús Rodríguez.
Como si se hubiera producido una causa y un efecto.
Correcto.
Una causa que es la intervención de María aquí, y un efecto que a lo largo de 5 años ha habido tiempo de hablar de este tema, haber sacado una nota de prensa, probablemente no ha salido, o si ha salido, no sé, se habrá perdido por ahí, será muy remota, pero en tiempos recientes no se ha hablado nada. Y sí que se produce en el tiempo una casualidad o causalidad en el tiempo, en cercanía, porque 48 horas después de que la jefa de la oposición dice tal, 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 sobre ahora tal, 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 aparece que es una competencia de Diputación, bueno, una competencia que asume la Diputación en obras provinciales junto con el Ayuntamiento en porcentajes distintos, pero ambos lo financian, hablando de que esa obra es inminente y que empieza.
Correcto.
Entonces, bueno, pues ya está, se produce ese hecho en el tiempo. Ya ustedes verán si es causa-efecto, ustedes qué piensan. Ya sé lo que quería decir antes.
Te iba a añadir que se van a remodelar la Plaza Andalucía, la Plaza Andalucía, además de las calles Francisco Villaspesa, Antonio Machado, Federico García Lorca, Paseo de Andalucía y también la calle Molino. Una actuación de la que luego vamos a contar más detalles.
Muy bien. Ya sé lo que quería decir antes. Es que ayer escuché al ministro de vicepresidente, ¿cómo se llama este? El Oscar, no, el otro, el. Este mojicatillo que
Bolaños.
El Bolaños, este sí, el que venía por aquí. Con lo de la subida de los impuestos, decía que a los autónomos, decía que si queríamos estado de bienestar, esto era lo que fortalecía un estado de bienestar.
Bueno, yo escuché
cosas...
Hay que
tocarse los cojones de que te quiten la pasta y digan que van a fortalecer el...
Claro,
o sea, pisarle cojones, pero además que la gente compre ese tipo de cosas. O sea, sí, sí. El estado de bienestar es que yo tenga dinero.
Bueno, que me lo quites, y te dicen, cabrón, que si no pagas impuestos, luego no puedes acceder a chistes como los de Hugo Morán, que hay que pagarlos.
Claro, claro. Bueno, yo escuché ayer por parte de un periodista cosas más graves. Decía, si no se pagan impuestos, baja la calidad de los servicios, te tendrás que pagar el parto, te tendrás que pagar el cáncer, te tendrás...
Bueno, fue brutal. Javier Ruiz. El tipo este es un guerra civilista, este periodista es un guerra civilista, lo han puesto como ariete de la información, aunque todo va ahora muy ligado a la política en el desarrollo de la programación de Televisión 1, quieren darle un impulso y hacerla muy política, pero una política... El medio de comunicación está muy escorado, vamos, escorado abiertamente, no, es una cosa exageradísima cómo habla cada día este hombre y arranca. El Congreso a punto de estallar, la bomba acaba de caer en el Partido Popular, un enorme terremoto sacude la calle donde está la sede del partido, no sé qué. Vox a punto de implosionar por uno. Todos los días una historia de estas, lo dice, no, dice, no, es que tiene que vender noticias. No, es que un periodista, una cosa es vender noticias y otra cosa es que esté, claro, dándole una imagen a la gente de que la gente en otro nivel, que es la política, se está pegando puñaladas.
¿Me puedes
que
dar?
Sí que se las dan, pero, oiga, cuidado. La gente estamos muy tranquilos, vivimos muy en paz, como para tener este tipo de sensacionalistas que son super periodistas, que cobran un pastón, que cobran del erario público. Y hombre, no importa, usted piense lo que le dé la gana, sí, haga además, su programa, tenga usted su pequeña tendencia, pero respete usted un poco a la audiencia, a la que en el sentido de que tiene derecho a ser bien informada.
Pero además es que eso es el sabedor de la auténtica verdad, los pseudomedios mienten, pero ya no solo eso, me puedes dar un titular muy llamativo para para captar mi atención, pero luego cuéntame la verdad.
Se ha radicalizado mucho.
No me sesgues la información.
Se ha radicalizado mucho. Este era un tipo, chaval, cuando yo empecé a verlo, muy serio, te daba muy bien en la cámara, en cuatro, en los informativos. Sí. Hay que ver cómo ha ido pasando el tiempo, él, su novia, ¿cómo se llama su novia?
Marta Santaolalla, que cobra 47.000 pavos.
Nada, de ir a tertulia, porque el PSOE la ha puesto para que vaya, y claro, la chica se come al que se meta con la flotilla de Gaza.
Por cierto, el otro día estaba con Pablo Iglesias en lo de reventar a la derecha.
Sí, pero ella dice que no estaba, tiene ninguna vinculación con nadie. Eso lo repite una y otra vez. Y pues ahora le dirá que va a todos sitios. No, a todos sitios no vas. Vas a esos concretamente, que es donde te sientes bien. En otros sitios no vas. Javier, por favor, noticia.
Bien, pues mi noticia tiene que ver con un pulso anunciado por el Ayuntamiento de Lubrín contra la Junta de Andalucía en los juzgados. Va a llevarla a los tribunales. ¿Por qué? Pues porque el gobierno andaluz ha desestimado devolverle los 20.776 euros de ayudas por los daños de la gota fría de 2024. Aduce el gobierno andaluz que fueron empleados en diseminados y no en el casco urbano. Y claro, el alcalde de Lubrín ya cuando se suscitó.
O sea, en barriadas.
Sí. No en barriadas, no en Rambla Aljibe, por ejemplo, sino en el
caserío,
acceso diseminado.
En caseríos,
tejadas que hay por ahí.
Que no forman parte del núcleo, claro, del pueblo proviene de la capital de Lubrín.
Exactamente, vale, Lubrín capital ni Rambla Aljibe capital, ¿no? Bien. Pues dice el alcalde que eso es tildar de ciudadanos de tercera a los que no viven en los núcleos urbanos. ¿Qué tiene que ver que los daños hayan producido en una calle del núcleo urbano o en el acceso a cuatro cortijos sueltos cerca de una pedanía?
Esa es una cosa que se debería saber, que existe y se produce en una zona rural y más en la provincia de Almería, donde suele ocurrir en los pueblos pequeños que existan esos diseminados, que son gente del pueblo y que al final se tienen que beneficiar también de lo que tengan el resto.
En cualquier caso, el alcalde no se contenta con esa respuesta que ha puesto punto y final a la vía administrativa de la Junta de Andalucía, y ayer el Pleno le facultó para presentar un contencioso, dirigirse al juzgado de lo contencioso y exigirle esos casi 21.000 euros a la Junta de Andalucía.
¿Ya lo ha hecho anteriormente?
Anteriormente lo hizo y con resultado positivo para el Ayuntamiento de Lubrín. Recordemos que le habían obligado a devolver 30.000 euros, 36.661 euros, porque para ayudar a personas mayores durante la pandemia había contratado a dos empleadas de hogar en vez de a técnicos de ayuda a domicilio, que era el epígrafe que ponía en la subvención.
Sí, sí, tenían que tener una beca, tenían que responder exactamente al pliego de las exigencias, tal, y si cumplías el servicio, pero por ser un pueblo pequeño no disponías de algunas cosas y, no sé, te meneabas medio centímetro, pero para hacer el servicio, pues te lo pueden quitar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué impresión tiene el Partido Popular del alcalde de Lubrín? Ya sé que me van a decir inmediatamente algo, pero podríamos ahondar solo un par de minutos en eso. ¿Qué impresión tiene el Partido Popular, que está en el gobierno de la Junta, sobre el alcalde de Lubrín, Domingo?
Pues,
¿usted qué cree? ¿O ustedes qué creen?
El alcalde de Lubrín.
Mala, porque está en la oposición, porque es del otro equipo, pero ¿algo más?
Yo creo que a nivel general es un poco una mosca cojonera que tiene aquí en la provincia,
sí, señor,
de Almería.
Eso es, muy bien. ¿No? Claro. Me lleva el asunto, porque el alcalde de Cuevas también es del PSOE y no tiene, ¿no?, esa... No
o, tiene. O el de Antas, por ejemplo.
No, pero eso no quiere decir que sea malo que el alcalde de Lubrín sea una mosca cojonera. Quiere decir, está bien, como cada uno sabe qué tiempos y de qué manera se desarrolla su entorno político y a dónde quiere llegar. Y cada uno utiliza su estrategia y ambos son del mismo partido, pero sin embargo tienen un perfil distinto ante la oposición o ante su adversario político. Como acabas de decir, el alcalde de Lubrín es un agitador para el PP, un tipo que agita.
Sí, sí. No duda en recurrir a la justicia con mayor o menor éxito, pero vamos, que en lo que él entiende que tiene razón y que debe, que está jugando 20.000 euros en este caso, 36.000 hace unos años, pues dispara y acude al juzgado. También tiene, recordemos, sus cuitas con un diputado provincial, aunque en la calidad de promotor, de constructor, ¿no?, de propietario de
digamos
la casa constructora.
Digamos que en ese camino hacia la verdad, digamos que hacia la verdad, hacia la luz, ha pisado callos.
Sí, sí, sí.
Ha pisado callos. Y entonces hay callos que gente se está dolorida todavía. Y ha pisado callos porque los callos, según él, se han puesto en su camino. No es que él vaya, no es que sea un pisacallos, sino que es verdad, no, que a veces los problemas te saltan al camino. Y tú, si no asaltaran el camino, tú nunca te encontrarías con esos problemas, porque tú llevas tu propio camino, pero te intentan evitar. O sea, todo es relativo. Luego, ¿le gusta la guerra? En su manera de ser, Domingo es guerrero. Le gusta, es muy de izquierda, muy del PSOE, eso en su mundo, tal, tiene su prestigio en ese mundo, es un alcalde de una localidad pequeña, ha sido diputado provincial, se ha enfrentado cara a cara con las primeras espadas del PSOE en cosas concretas, ha preguntado, porque es el que es un echado para adelante, ha preguntado por cosas que no gustan, que inquietan un poco más, y al final, pues, ese perfil le acompaña. En Lubrín están encantados con tener un alcalde rebelde y peleón, te supongo, porque le dan año tras año a este hombre su
mayoría,
su bendición. Bueno, cada 4 años. Cada
y siempre. La resistencia del PSOE en la comarca.
Maravilla. Qué maravilla todo, qué maravilla todo. Bueno, ya está, ¿no? Ahora tocan titulares y se los va a dar Katina. Son los correspondientes. Yo se lo digo a ustedes porque creo que ustedes tienen algo que ver conmigo, pero no tienen mucho que ver conmigo. Ustedes saben el día que viven y yo no. Así que yo lo hago más por mí que por ustedes. Es decir, me estoy informando. Información veraz. 21 de octubre de 2025. Entérate, Miguel Ángel. Es información auténtica. Estas son las noticias.
Nuevo capítulo con respecto a la variante de Mojácar, o la mal llamada variante de Mojácar, segunda fase, lo que Fran no cuenta. Disconformes con las expropiaciones de la presunta variante de Mojácar, reclaman ahora millones. Aducen que no fueron notificados a pesar de estar personados desde el año 2017 en el expediente. Son los propietarios de 40.000 metros cuadrados de terreno. Y Lubrín llevará la Junta a los juzgados. El gobierno andaluz ha desestimado devolverle 20.776 euros de ayudas por los daños de la gota fría de 2024. La razón es que fueron empleados en diseminados y no en el casco urbano. El portavoz del PSOE, el portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, no descarta denunciar al alcalde popular y socio de gobierno, Pedro Zamora, por atentar contra los derechos de los concejales. Ramos le acusa de no facilitarle información sobre el paradero de los 4 millones ingresados por el ayuntamiento en 2022 por el canon de gestión del agua. Y tras casi 5 años de retraso desde su primer y fallido anuncio, la transformación del centro de los Gallardos ve por fin la luz. La Diputación ha aprobado ahora la licitación del proyecto que remodelará la Plaza de Andalucía y 5 calles anejas con una inversión que ronda los 900.000 euros. El alcalde de Antas, citado mañana por la directora general de Transporte, aunque no ha sido informado por el motivo de esta reunión, el regidor intuye que tendrá que ver con el informe para la ampliación del polígono industrial del Real, último documento que falta al expediente. Y en Turgena ya han comenzado las obras del puente sobre la Rambla de los Llanos de El Peral. La obra evitará que los 400 vecinos de la barriada queden incomunicados cada vez que llueve. Una patera taxi llega a Mojácar con 41 inmigrantes a bordo. La llamada de un vecino alertó a la Guardia Civil de Garrucha, que cuando llegó a Macenas, a la zona de Macenas, los interceptó caminando por la línea de costa. La embarcación se limitó a descargarlos en la playa del Bordenares y emprendió camino de regreso a África. La Geoda permanecerá cerrada desde hoy hasta el viernes por trabajos de mantenimiento en la mina. Y el Ayuntamiento de Vera anuncia un corte de tráfico en la carretera de Ronda y vía de servicio en sentido Vera. El corte se producirá desde las 8 de la mañana por obras de mejora en esta vía principal.
Muy bien, pues 2 detalles antes de ir a la publicidad. Una nueva patera taxi. Le vamos a poner nombre de todo para ir identificando ya las distintas modalidades. ¿Qué es una patera taxi? ¿Qué diferencia tiene en relación con una patera? ¿No monta gente y la lleva a un sitio exactamente igual que cualquier patera? ¿Qué es la diferencia? Yo no lo sé.
Yo ayer me lo comentaba un efectivo de la Guardia Civil. A este tipo de pateras que llega, nosotros le denominamos patera taxi. No llega ni siquiera a cruzar la costa, es decir, a metros, suelta a todos, se da la media vuelta y se va. No llega ni a parar el motor. Eso es lo que ellos llaman una patera taxi.
Ah, pues podía ponerle el nombre del bombardero aquel, Baby... ¿cómo era? Little John, no me acuerdo, el bombardero de Nagasaki, de Hiroshima y Nagasaki y tal, le ponían por todo eso, que antes de llegar desde arriba, no aterriza y deja caer la carga y que sea lo que Dios quiera. Y esto es lo que hacen, lo dejan ahí a 20, 30 metros y van corriendo y le llaman taxi. ¿Mm? Pero un taxi tiene, yo creo que es un... Yo creo que no está bien empleado el término taxi,
ellos,
porque un taxi
efectivos...
es muy respetuoso, te lleva a la puerta de tu casa, hombre, y te mima el taxista para que lo vuelvas a contratar otra vez. Esto no, esto es lo que llevan, son lo que tienen la sensación de llevar basura, y lo que dicen, me voy a arriesgar lo mínimo, y si tengo que salir cortando a 15 metros de la costa salgo muy rápido, pero pegado a la costa no.
Mira, Miguel Ángel, me aportaban detalles ayer que yo desconocía, no sé si nuestros oyentes también. Por ejemplo, la primera asistencia, esos 41 inmigrantes fueron trasladados hasta, como pudieron, porque tampoco tienen vehículos para hacerlo, fueron trasladados hasta el cuartel de la Guardia Civil. Allí los efectivos inician el expediente administrativo, hasta que son trasladados a la policía, a las dependencias de la Policía Nacional en Almería. Esto ocurría a primera hora de la tarde, es decir, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y durante toda la mañana tuvieron el cuartel colapsado. Yo no conozco el cuartel, pero debe de ser de pequeñas dimensiones, como nos comentaba un guardia civil. Son 41 personas los que tienen que meter ahí dentro. Después, proporcionarles asistencia médica en el caso de que la precisen. Comida, agua, unos baños donde puedan asearse. Todo esto lo presta la Guardia Civil, a diferencia, por ejemplo, en la capital, cuando esto ocurre, es la Cruz Roja quien los atiende. Pero esos primeros auxilios los presta la Guardia Civil. Tienen que abrir las cocheras, porque es el único sitio donde cuentan con aseos. Claro, no los van a dejar, como decíamos, le tenemos que dar unas mínimas condiciones a esta gente mientras que está aquí. Es la única zona que tiene aseos, pero habla del bloqueo absoluto al que se enfrentan, porque durante todas esas horas en las que los inmigrantes permanecen allí, prácticamente no pueden desarrollar ningún trabajo que no sea ese.
Si caen en carboneras, no pueden entrar. Siguen todavía sin arreglar los baños, ¿no? Afectados.
Hasta el día de ayer sí, hoy no hemos hablado todavía.
O sea, las calanturrias y demás, en fin, aquello que el cuerpo expulsa. No tiene por dónde escapar cuando uno... O sea, mejor no usar los baños y llevan así un mes y algo. O sea, si lo llevas allí será algo diferente.
Fíjate que me decía este Guardia Civil hoy, ahora son pocos, son 41. Hemos llegado hasta 250. Meter a 250 inmigrantes en esas instalaciones.
Ayer hablamos de la patera taxi y decía yo el que he confundido, el Little Boy es la bomba y en Hola Gay el bombardero, con lo de aquello de Hiroshima, llegas y dejas la carga y te largas, y que sea lo que Dios quiera, que explote donde tenga que explotar, con las consecuencias que tenga que tener. 41 inmigrantes no son pocos, y hace unos días eran 13 más, el miércoles pasado, con la detención de tres patrones. La detención de los patrones tendrá que ver probablemente, no sé si los pillan allí mismo en la playa, porque como...
Se vieron rodeados porque estaba servicio marítimo, se vieron rodeados y entonces lo que hicieron fue saltar de la embarcación, esos tres patrones saltaron de la embarcación y trataron de huir por una zona acantilada, pero ahí ya fueron interceptados.
Esas cosas hay que contarla, hombre, la parte interesante de cómo actúan, que va más allá de un solo titular, está muy bien. Otra cosa, ¿por qué está paralizada la... mal llamada variante de Mojácar? ¿Por qué está paralizada la mal llamada variante de Mojácar? Hasta ahora sabemos que la Junta, porque el alcalde lo ha dicho, aunque Fran no quiere que se sepa, pero bueno, él dijo que había problemas con las expropiaciones. En la delegación provincial se ha dejado caer a esta casa por alguien de primer nivel, ha dicho que hay una... disculpen que no cite... Más allá de esta fuente, dice que ha habido un problema con los terrenos aledaños. Te quedas con la cara mirando, o sea que si la expropiación, dice no, todo está hecho, todo está bien, pero hay un problema con los terrenos aledaños. Entonces todo está bien, sí, todo está muy bien, pero con los problemas, perdón, pero con los terrenos aledaños no. No, con los terrenos aledaños no, y eso... ¿Y qué me importan a mí los terrenos aledaños si mi terreno, que es el que he expropiado, es por donde va a pasar y según el proyecto?
Claro, ¿cómo afecta a los terrenos aledaños?
Ah, anda. Entonces no serán los aledaños, serán los de la propia carretera. Es decir, los que pertenecen al proyecto, pero no pertenecen porque quizás no se han expropiado correctamente. Bien, eso es lo que hasta ahora estamos barajando por la fuente municipal del alcalde, que se ha dignado a decir eso nada más en el pleno. Es decir, hay un problema de afectados, pero no el
que estaba en vías de solución, dijo.
Sí, que para febrero o marzo, dijo, pues estarían terminadas. O sea, estaría abierta, porque ya tendría que estar abierta desde enero de este año, digamos, este tiempo de retraso. Entonces sabemos que sí, que hay un problema, parece, con la expropiación, porque lo dice el alcalde, no entra en detalles, lo dice la Junta, no entra en detalles, sino que lo banaliza, lo disminuye, la dimensión del problema, y lo dice también otra fuente del Partido Popular. Vamos a dejarlo ahí. Ya digo, hombre, lleva usted muchas fuentes calladas y no dice de dónde. Pues, joder, ya, pero es que hoy pasa eso, hoy tengo que hacerlo así. Pero créanme que va por ahí. Ahora bien, ¿qué nos ha dicho... ¿Qué nos han dicho un par de empresarios que se dedican a la obra pública? Empresarios, empresa privada, que contrata con la administración y hace obra pública. ¿Qué le extraña mucho que, en fin, gentes con el nombre de Conchillo, que es el jefe provincial de carreteras y que en ese momento era el ingeniero jefe de la, por lo menos la persona, el técnico de que estaba al tanto de que se hiciera la obra correctamente, que supervisaba los planos, proyectos, todo. ¿Qué le extraña? Extraña mucho que Conchillo, que es un hombre muy metódico, se le haya pasado por alto el tema de las expropiaciones. Conchillo es uno de los que señalan la parte expropiada, que dice que no le han expropiado bien y que pide un montón de dinero, que el PSOE ha señalado, ha situado en 15 millones de euros, y que la propia fuente de los expropiados dicen que es el dinero suficiente para hacer feliz a una persona, ¿no?
Para
alegrarle la vida a una persona, ¿eh? Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Estos empresarios, no de la expropiación, sino los que se dedican a la obra pública, dicen que este señor es Conchillo, que es el jefe provincial, que es muy, que lo elevaron además. Primero estuvo en Mojácar y a partir de que estuvo en Mojácar, en poco tiempo lo han elevado a jefe provincial. Y que ahora como jefe provincial se podría ver encarado a una parte porque la querella va contra él. Y como se admita a trámite y siga adelante, pues tendrá que verse en un proceso, en un procedimiento judicial. Luego ya igual no sale o tal. Bueno, voy a lo que voy. ¿Qué dicen estos que saben de obra pública? Que el problema no es tanto la expropiación como el pifostio en la cabeza que tienen ya todo el mundo, los técnicos, que no saben por dónde acabar cómo ponerle punto y final a la obra técnicamente. Pero esto tiene una parte débil. ¿Cuál es la parte débil? Que los mismos que te dicen que Conchillo es la leche, que no se le escapa un detalle, sería el mismo Conchillo que se le ha escapado la parte del final. ¿O no? Digo, no. Tiene una parte débil. Si Conchillo es tan bueno, si Conchillo lo revisa todo, si Conchillo saca y mete con orden todas las cosas de la cartera cuando llega al pupitre y a trabajar, y no se olvida de nada y lo coloca todo, es un hombre metódico. Y entonces no puede ser que se haya hecho mal la expropiación, como puede ser que se haya podido que no haya sabido cómo resolver, o se le haya pasado que está mal resuelto el final físico de la construcción de la carretera. Es débil eso. Con lo cual parece que toma más fuerza la versión que viene por los otros tres puntos. Es decir, el PP, PP, PP en distintas administraciones, de que hay un problema claro en la expropiación que no se ha solventado, no ha llegado todavía a un juzgado en términos de admisión a trámite y en términos de abrir un proceso, algunas diligencias, pero que la Junta de Andalucía sabe que no tiene, en este momento sabe perfectamente, y el Ayuntamiento, saben que no tienen las armas consigo, que no tienen elementos importantes para defenderse, y qué han preferido. Pensemos solo con lógica, ¿eh? Han preferido parar y no seguir ocupando aquello que les puede costar un disgusto. Y que el PSOE dice que el disgusto puede valer hasta 15 millones de euros. Y que la carretera, si solo vale 6, y solo en expropiaciones por la parte final te va a costar 15. ¿O eso te van a pedir? El asunto está complicado. Era la obra de las obras. La obra que iba a justificar un mandato. La obra en la que ha metido las narices la alcaldesa y ha arrastrado al pueblo. La obra en la que el actual alcalde no quiere hablar y no le informa a su población. Pero su población y el resto que esté interesado se está enterando, porque estamos nosotros para contárselo. Ya sé que esto aquí queda muy bien, aquí estamos nosotros. No, es verdad, estamos nosotros y se lo estamos contando. ¿Cuáles son los problemas? Porque lo que no tiene sentido es que no haya ningún problema. Si no hay ningún problema, esto en enero se inaugura porque estaba terminado. Y está terminado a falta de, me parece, otra glorieta más que querían poner al final. Pero es que el final, es que créanme, la solución del final es que yo no sé cómo esa obra se ha permitido hacer de esta forma. Es que no se puede llamar variante. Es que llevan razón en un conjunto de argumentos que da la parte ofendida en el tema de las expropiaciones, lleva muchísima razón. Es que eso no es una variante. Es que eso parece que obedece a otro tipo de criterios. Es que el mismo proyecto que lo han estudiado, ha sido modificado en un porcentaje tan amplio que supera el 20%, y con la instalación de glorietas, hombre, la propia administración lo que te dice, y eso pasó en Mojácar, lo saben, y en Mojácar fue por un cambio, no sé si era el proyecto del paseo marítimo, y porque también se pasó de plazo. En eso hay que ser estricto, igual que a ti, si te mueves medio tal, en el caso del alcalde de Lubrín, le quitan la pasta o te meten el recargo del 20%, un segundo antes no, pero el segundo después sí, pues ellos también están sujetos a un conjunto de exigencias que las pone la propia norma, la propia ley. Y si una obra, y si un proyecto es modificado en un porcentaje, creo que es del 20%, superior al 20%, o sea, que te dejan un margen, que en el terreno te has equivocado en algo y que tú, o que quieras añadir una cosa que no estaba prevista inicialmente, pero como te pases en el 20%, creo que es el 20%, se acaba ese proyecto.
Tienes que
romper y hacer uno nuevo. Punto y final. Y si no, te tienen cogido por los perendengues, ya está. El que vaya a un juzgado te va a ganar. Así que la Junta sabe que hay cosas muy serias que pasan ahora mismo ahí en el punto final, sabe que están pasando cosas muy serias. Lo suficiente como para que una gran administración que maneja cientos de miles de millones de... ¿Cuánto el presupuesto de la Junta? Pues 100 y pico mil millones, no lo sé. Bueno, un pastón. Una administración tan potente como la andaluza sabe que ahí se ha producido... O sea, hay un hecho que no le permite abordar con la fortaleza de, ojo, que esto por el bien público seguimos, que las consecuencias no son importantes. Ojo que aquí han medido ya las consecuencias de seguir adelante y han decidido. Y así llevan 8 meses sin seguir adelante, de esta línea no pasamos. Y aunque no hayan pasado de esa línea, ya han rebasado la línea que creen que no se podía rebasar los expropiados. Han entrado en un terreno en el que no está claro que la expropiación se haya hecho correctamente. ¿Y por qué? Termino ya. Esencialmente, se le provocó indefensión a un ciudadano. Es muy importante. Estamos hablando de la palabra ciudadano. No hablamos de escoria, hablamos de ciudadano. Y un ciudadano tiene derechos en este país hasta que llegue un autócrata y los quite. De momento, la Constitución ampara a cada uno de nosotros con un conjunto de derechos. Son tan fuertes en el caso de unos como de otros. Luego, es verdad que hay fuerzas que funcionan al margen de todo esto, que hacen que cosas que no tienen que ser ocurran y ocurran injusticias. Pero hoy por hoy, mientras que tengamos un sistema judicial, el ciudadano tiene unos derechos. Y ese derecho es a ser informado y no quedarse sin defensión. Si tiene una propiedad y se la van a quitar, tiene que ser informado. Y aquí arranca todo, después ya hay más detalles, arranca todo en que a esta gente no se le informa. La gente acude a una empresa que ya estaba liquidada 19 años antes y que era la anterior propietaria. Y le van dejando todo en la sede social, en el lugar donde probablemente estaban tenían que comunicarle. Pero esa empresa nunca se pudo presentar. De hecho, la empresa que compra y que hereda todo lo que la otra, cuando se liquida, ya no tiene, es decir, la que lo hereda, que es la que ha presentado esta denuncia, esta querella, y la que plantea que hay que dar, que la obra es incorrecta, etcétera, etcétera, y que la expropiación también, etcétera, esta empresa comunica fehacientemente, dice, está comunicado fehacientemente a la Junta y al Ayuntamiento. A ver, Fran, a ver si te enteras, alcalde, al ayuntamiento, eso de que el ayuntamiento no sabe nada, que es cosa de la Junta, y al ayuntamiento, que la propietaria es esta. Y esta es con la que hay que negociar, con esta es con la que hay que hablar, a esta es la que hay que convocar, esta es la que hay que citar a los sitios, y esta es la que tiene que estar enterada de lo que pasa con su terreno. No llegar con otra empresa anterior, que no era, que ya no existe, y que sí que fue posterior, es como si el anterior propietario de su casa le comunican todo lo que tiene que ver con la casa actual que ha comprado usted. ¿Qué hacemos? ¿Y la administración da por hecho que usted está informado? Pues si todas las notificaciones se las han dado al anterior propietario. De hecho, el anterior propietario no existe ni acude porque se suicidó, en este caso. Se liquidó la empresa. Le permiten el... Entonces... ¿Creen ustedes que la justicia puede ir en función o a favor de alguien que no ha sido, que no ha informado correctamente a un ciudadano. Ustedes son ciudadanos, ustedes, nosotros somos ciudadanos, tenemos derechos. Por grande que sea la administración, y tan grande es la administración que en este caso, ahí tenemos el resultado, la obra está parada. ¿Por qué está parada? ¿Por qué se han gastado 6 millones de pavos y está una obra parada 10 meses? ¿A usted se les ocurre que es que están, se han ido a celebrarlo previo a la inauguración o que han decidido simplemente posponerla por capricho? Un ayuntamiento con el deseo de inaugurar, de poner la plaquita, Fran inauguró y Rosmari fue la primera, y ponerlos todos una detrás de otro, cómo metieron la uña en la obra para hacer finalmente heridas y gangrenar esa obra, porque esa obra está gangrenada por lo que estamos viendo. Bien, una pausa y seguimos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/navarrosegura.
Descubre lo que nos hace diferentes, nuestro talento. Diputación de Almería crea la marca Talento Almeriense para impulsar a los creadores de moda, artesanía y complementos de nuestra tierra. Un universo de arte y sentimiento que tiene su ventana al mundo en la web talentoalmeriense.es. Si eres de Almería, tienes talento, innovación y pasión, únete a nuestra marca Talento Almeriense. Diputación de Almería, tu provincia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero, Ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muy bien, martes 21 de octubre, noticias, tiempo de información. Es un día especial, les decía al inicio este informativo, porque está el alcalde de Los Gallardos con nosotros. Luego el alcalde sabrá valorar en su justa medida esta celebración que tenemos en casa, solo por el mero hecho de que él ha decidido visitarnos, aunque sea virtualmente o a través, oralmente, a través del teléfono. Don Francisco Miguel Reyes, es usted el alcalde.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? What's up?
¿Cómo estás?
What's up? ¿Qué pasa? Pues nada, alcalde, fíjese, yo pensaba que habíamos perdido un alcalde, créame. Teníamos una seria preocupación con este asunto. Y a mí me alegra en el alma
que usted... Yo también me alegro de escucharte.
¿Usted cree que nos había perdido a nosotros?
Claro, digo, Miguel Ángel, ya hace mucho tiempo que no hablo con él.
Que no me llama, será, ¿no?
¿Qué tal?
Que digo, Miguel Ángel no me llama o ninguno
no
me llama.
No me llama ni nada. ¿Qué dices?
Yo qué sé, tenemos ahí 37 millones de llamadas, pero debe ser un móvil equivocado. Esto tenemos que arreglarlo pronto. Ahora cuando acabe me da el nuevo móvil, porque estábamos llamando a un móvil equivocado. Bueno, Fran, me alegro mucho de saludarle. Bueno, créame que sí. Quiero preguntarle por algunas cosas que... Mire, una muy interesante. Una obra interesantísima, una obra excepcional que se prepara, aunque data de 2021. Y luego hablaremos de cuál es, qué opinión tiene sobre lo que está pasando la oposición, y así usted también le puede responder. ¿Le parece? Así que empecemos con esta obra de planes provinciales, que este año creo que se tiene que iniciar, o se va a iniciar, ¿no? Y hablamos de casi un millón de euros. Catina nos da una pequeña descripción y enseguida entra usted.
Sí, decíamos que era una obra que llega con cierto retraso porque la Diputación ya en 2021 anunció la remodelación de esa plaza, de la plaza de Andalucía, que iba a llevarse a cabo, pero que finalmente, no sabemos por qué las razones no fueron explicadas, nunca se materializó. Ahora la Diputación se descuelga con un proyecto muchísimo más amplio que ya no solo contempla la remodelación de la plaza de Andalucía, sino que además contempla también la de calles próximas a esta a este espacio tan céntrico, con una inversión que, como decía Miguel Ángel, roza los 900.000 euros. O sea, es un presupuesto que se ha ampliado enormemente para poder abarcar todas esas actuaciones. En las calles Francisco Villaspesa, Antonio Machado, Federico García Lorca, Paseo de Andalucía y calle El Molino. Se va a peatonalizar toda esa zona para poner una sola plataforma y mejorar las redes y, sobre todo, soterrar todos los cables. En definitiva, decía usted que se le va a dar una vuelta un vuelco al pueblo, ¿no?
Al pueblo, sí, pues sí, porque obras de un millón de euros aproximadamente, no sé si el pabellón sí que costaría quizá un poco más, y la propia obra de la Andalucía original también tendría un coste que, no sé, rondaría eso, pero en Los Gallardos, el centro de salud probablemente también. Bueno, pues estamos hablando de unas más importantes. Fran, cuando quiera usted.
Pues sí, pues como decía Catina, pues ya nosotros estuvimos hablando y bueno, pues los planes provinciales de 2023 a 2027 se van a hacer porque te dan la opción de poder como dividir en dos partes los planes provinciales, y nosotros, el equipo de gobierno, pues decidió hacerlo todo junto, hacer un proyecto conjunto. Y bueno, pues sabéis que es muy importante renovar redes de tuberías de suministro de agua. Hay un problema en las calles que ha mencionado, como por ejemplo Francisco Villa Espesa, Antonio Machado y Rafa y Federico García Lorca. Esas calles tienen un problema que viene ya más antiguo, que tiene muchísimos problemas en el saneamiento, y entonces pues se ha decidido arreglar esas calles también, lo que conlleva también pues ya embellecerlas, cambiarlas de mobiliario urbano. Luego la Plaza de Andalucía, Paseo de Andalucía y Calle Molino, lo mismo, pues la plaza está muy estropeada, es bastante antigua, y bueno, pues lo que es los árboles han roto lo que es el pavimento de la plaza, se han metido en el sótano las raíces de esos árboles, y bueno, el mobiliario está muy estropeado, y esa zona es el pulmón del pueblo, y creemos pues que hemos decidido arreglar esa zona y
bien, así empezarla. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a hacer ahí? Ya me ha dicho el saneamiento y tal.
Se va a demoler todo.
O sea, la plaza actual desaparece.
Ahora mismo, sí, esa plaza, bueno, la plaza como tal, va ahí sigue, se va a remodelar, se le va a dar otro tipo de aire y se va a hacer la plaza nueva, sí.
Lo cuando que dice demoler,
desaparece
el, como espacio y tal, ¿no? Pero cuando dice usted que demoler, no sé si...
Claro, va todo, menos la vegetación, lo que son los árboles, que se van a adecuar, se le van a hacer las jardineras nuevas, sí. Se va a poner otro pavimento nuevo, se va a dotar de otro tipo de mobiliario, los bancos van en otras ubicaciones distintas, bancos nuevos, pues lo que es todo el mobiliario, pérgolas, se van a dotar de pérgolas, se va a hacer un tipo de fuente también tipo cortina hacia la calle Molino, pues se le va a dar un aire distinto al que ahora mismo tiene.
O sea que lo que se va a quitar, en definitiva, cuando dice demoler, lo que se quitan son cosas que son estructuras o muy pequeñas o que son desmontables.
Sí, bueno,
porque obra la como obra,
perdón, pues la solería, pues va todo, sí, se sí. va a meter todo, bueno. Nuevas tuberías, se va a dotar la plaza, porque la plaza la utilizamos durante todo el año pues para hacer ahí celebraciones, actividades, pues se va a dotar también de pues, para poder tener red de agua cuando se monta allí una barra para la fiesta o dos, las que se montan, se le va a poner también para que tengan desagües de saneamiento, se van a poner más, se van a poner bien. También puntos de electricidad, se va a dotar de pérgolas, de nuevas soledad.
¿Tiene usted un plano de eso? ¿Le han hecho un dibujo de lo que va a quedar?
Claro.
Solo tiene usted que pasar.
Ahí está la licitación.
Ya, pero eso usted puede inmediatamente, y digo inmediatamente, dentro de un momento, un rato, cuando terminemos esa entrevista, usted mandarnos esa foto para que todo el mundo la pueda, o sea, esa representación para que todo el mundo pueda
claro
verla.
Que sí, claro que
va a ser usted tan amable de hacerlo. Muy bien.
Por supuesto.
Pues se lo agradezco mucho.
Muy bien.
¿Le gustan las entrevistas, alcalde, o usted no está muy dado por como su antecesora, que tampoco le gustaban mucho, y después ahora en la oposición parece que le gustan un poco más? ¿Hay que pasar usted a la oposición para que le gusten más las entrevistas, o está usted a gusto con las entrevistas?
Yo me siento bien cuando hago una entrevista, no tengo problema.
Cuando a uno le gusta algo, lo consume. ¿Usted consume entrevistas?
Pues de vez en cuando sí, ¿por qué no?
Pues son malas para la salud, es decir, si las toma a menudo te puede subir el colesterol o la presión arterial.
Pues no es el caso, me encuentro bastante bien de salud.
Bueno, digamos que son nueces, quiero decir, son buenas, ¿no?
Sí, son buenas. Claro.
Es bueno que el pueblo le oiga. ¿Usted defiende los medios de comunicación y su salida a los medios de comunicación?
¿Cómo, Miguel Ángel?
¿Usted defiende a los medios de comunicación y su intervención en los medios de comunicación?
Claro.
Bien. Bueno, pues nada, yo me alegro, solo por escucharle eso. Tenía la impresión de que iba por otra, de que poco a poco el tiempo en el que ya lleva usted en la alcaldía le llevaba un enrocamiento un poco extraño, quizá por un despiste, no sé.
No, no es así. Nada.
Está usted con los pies en el suelo, perfectamente.
Claro. Claro que sí.
¿Sigue en contacto con la gente y con los medios? ¿Está usted disponible, abierto, transparente?
Claro que sí. Y con mis vecinos y mis vecinas, pues aquí estoy siempre a todas las horas del día, las 24, no, las 26.
Muy bien, las 26, sí señor, los Gallardos, 26 horas de servicio, sí señor. ¿Y con el Partido Popular qué tal se lleva?
Pues muy bien, al partido que pertenezco y hay una buena relación, coordinación, trabajamos en conjunto pues para poder dar los mejores servicios al pueblo.
¿Fue un error el PSOE?
No, yo no tengo errores en mi vida. Tengo etapas vividas.
Hombre, que eso es una maravilla, no tengo errores. El hombre sin errores.
No me arrepiento, quiero decir, errores cometo como cualquiera, pero no es un error, para nada.
O sea, el Fran de 40 y tantos años, usted es muy joven, ¿no? Sigue siendo muy joven, ¿no? Casi claro. No pasan los años por usted, 40 y tantos años. Lo que le sienta como un traje hecho por un sastre es el PP.
¿Me sienta bien?
Digo.
Pues, eso me puede echar tú una mano para saberlo también.
Oh, yo le veo bien. Yo lo que le veo a usted con una capacidad camaleónica, que eso se utiliza a veces de forma peyorativa, pero yo no tengo por qué. Es decir, le veo a usted como un torero con una gracia cogiendo la capa y da usted un pase por la izquierda y luego un pase por la derecha y tal. Y lo hace usted muy bien, porque tiene usted cualidades. Y eso se lo dice la gente. Fran que es simpático, Fran es muy agradable, de Fran no me lo puedo creer. No sé si eso también le sirve a veces para hacer algo, algún pecadillo y que se lo perdonen o que no se lo crea nadie. Como yo no me podía creer lo que oía el otro día de María, hablando de usted de algunas cosas. No es que hablase mal, sino de su gestión, ¿no? Ah, y digo, no, pues, es posible, no, porque Fran no puede ser. No puede ser que Fran haya hecho algo ni parecido.
Pues dígame, yo es que no lo he escuchado, la verdad.
Pues, ¿qué hace usted? ¿Hace usted juegos malabares con la contabilidad? ¿Hace como que se gasta, pero no se gasta? ¿Luego lo presenta como superávit? ¿Tiene usted un capítulo de inversiones que no es muy grande y no lo acaba de utilizar del todo? Y cosas de ese tipo, y alguna más que ahora le cuento. ¿Qué pasa con el capítulo de inversiones? Ahora le cuento otras.
Mira, estar en la oposición es muy fácil, ¿sabes? Porque puedes permitirte el lujo de criticarlo todo y tal. Me preguntabas por el capítulo de inversiones.
Sí, sí, que no tiene usted, en fin, que no, claro, Gallardo no tiene tampoco, en fin, va en función de su presupuesto, ahí va, pero que reiteradamente ustedes no se gastan. No lo votan, no invierten, no trabajan, no gestionan en el exilio. No puede ser. Fran, no. Otro sí, Fran, no.
Eso es muy fácil de decir, pero mira, para empezar, pues bueno, ya hemos descrito los planes provinciales, que ahí están, que va a ser una obra muy importante para el municipio. Nosotros, los pueblos pequeños, como ya si ella ha sido alcaldesa anteriormente, mi antecesora, como vosotros decís, pues sabéis que en los pueblos pequeños pues tenemos que administrar muy bien el presupuesto. Primero porque es muy pequeño y no tenemos grandes entradas de dinero. Muy poco, con impuestos, pues que aquí en Los Gallardos no se pagan tampoco impuestos muy elevados y tal. Nosotros lo que sí trabajamos mucho es, pues cuando tenemos un presupuesto tan pequeño, pues tenemos que pedir a otras administraciones muchísimo, ¿no? Y este equipo de gobierno pide mucho a la administración. De hecho, la obra que hemos estado hablando ahora mismo, ya tenemos también en redacción de proyecto una intervención en el cementerio donde se van a construir nuevos nichos, se van a adecuar nuevos baños, se van a hacer varias intervenciones de cosas que también hay estropeadas. La obra de la que hemos hablado, tenemos obras de PFEA donde nosotros desde 2019 hemos solicitado y tenemos proyectos que ya se están ejecutados y otros ejecutándose, de arreglar todos los edificios municipales, cuando anteriormente, podemos, ahí están los registros, no se pedía empleo estable en Los Gallardos. No sé si porque no tenían idea o porque en ese momento ella pues no ha querido pedirla. Aquí se están remodelando todos los edificios, como la Escuela de Música, Tercera Edad, se están dejando nuevos de solería, de nuevas instalaciones, de aire acondicionado, de electricidad. Se le está poniendo todo nuevo a esos edificios. Es que no sé si eso no es gestionar, no sé a lo que le llama, no gestionar.
Bien, 2019, supongo que todos los años, no es que estén desde 2019 esperando, sino que 2019 cada año
cada año se dando, va ejecutando
los fondos del PER, el PFEA es el fondo del PER
de toda la vida. Y luego hay uno que es de empleo estable, bien, que si lo solicitas te lo pueden conceder o no.
Bien, bien.
Desde que nosotros estamos, pues se está pidiendo y se está justificando y se están quedando las obras ejecutadas, sí, y ahí están para poder disfrutarla todo el mundo.
¿Tiene usted conflictos con las listas de trabajo? Me imagino que el ayuntamiento tiene un conjunto de tareas que hace unas bolsas de trabajo, como todos los ayuntamientos, y contrata unos y tal, y eso. ¿Tiene conflicto? Por eso la mayoría de sitios trae problemas.
No sé a qué te refieres. Nosotros lo que tenemos
no
es una
bolsa,
plantilla
entonces
municipal,
sí,
una plantilla municipal con un trabajador que lleva la barredora o un encargado que se encarga, pues, de organizar a la gente. Nosotros tenemos subvenciones como todos los pueblos pequeños, y algunos más grandes también tienen ese servicio, que es, eso sí que es PFEA. Entonces nosotros durante todo el año vamos haciendo ofertas mes a mes, donde la Diputación es quien se encarga de hacer la selección. A nosotros nos encargamos de pedir la Diputación la oferta de 4, de 6, según el mes que tengan más necesidades o menos necesidades, y
o sea, que no tienen bolsa de trabajo. No tienen
nosotros
bolsa de
ahora
trabajo.
Mismo no. Hay, vale. Sí que tenemos una bolsa de trabajo para si hubiera que echar mano, porque necesitamos en un momento dado un refuerzo
muy bien.
Y tal, pues podemos llamar de esa bolsa de trabajo, pero ahora mismo pues tenemos el PFEA, que a los pueblos pequeños pues tiramos de ahí.
Cuando entra un alcalde y se va otro, las cosas cambian, porque las preferencias del alcalde son unas y distintas a las del otro. Sobre todo si son de partidos distintos, si tienen una cierta rivalidad, en el caso de los Gallardos ha existido esta rivalidad, quizá un poco más acentuada porque provenían del mismo partido, es una escisión. ¿Qué críticas, cuáles son aquellas murmuraciones que a usted no le apetece generalmente entrar, pero que quizá diga, bueno, esto merecería algún tipo de aclaración? Por ejemplo, hombre, desde que ha entrado Fran siempre trabajan los mismos, o no se reparte la...
Sí, dime. Tengo que apuntar algo con respecto a esa bolsa de empleo municipal, porque el Partido Socialista señalaba que la que hay está desde el año 2022. Señalaba además que había problemas en cuanto a, por ejemplo, trabajadores de la limpieza, de la limpieza municipal, o instalaciones municipales que se han jubilado y que sus puestos no han sido sustituidos, es decir, no se han jubilado dos personas, hablan de una escasa limpieza municipal y que esos puestos de trabajo pues no han salido todavía, nadie los ocupa todavía. Y lo achacaba precisamente a una bolsa de empleo que es del año 2022, que fue la última vez que se actualizó.
A ver, eso como mucho lo que tiene una interpretación es que Fran no manipula o no maneja o no mete la mano y mangonea en la bolsa de trabajo. Eso es lo que podríamos entender si está de 2022 y además no aquellas bajas que hay que cubrir ni siquiera las cubre, es que no tiene favoritismos por nadie. Sería eso lo que podríamos entender. Pues la pregunta iba de otra manera, pero ya la has respondido tú, Catina. ¿Qué dice usted?
Bueno, ya, no, nosotros, vuelvo a repetir, que quede claro de la bolsa de trabajo. Hay una bolsa de trabajo vigente para si tenemos que de alguna manera hacer refuerzos, tal, se echa mano a esa bolsa de trabajo. Nosotros, decirte que ahora más que nunca las instalaciones están limpísimas, atendidas, no hay ningún descuido, no sé de dónde ha salido eso, al revés. Nosotros estamos también preparando un pliego porque, bueno, pues tenemos una empresa de aquí del municipio que está haciendo esas labores y ahora mismo se está también preparando para esa limpieza de las personas que se han jubilado, pues se están preparando también todas las gestiones necesarias pues para cubrir esa, estamos estudiando de qué manera lo podemos hacer y ya estamos, pero en ningún momento se está descuidando la limpieza, al revés. La limpieza está al día, todo muy bien atendido y hecho a diariamente. No sé eso de dónde puede salir eso de que no se está atendiendo o que hay una limpieza escasa, al revés. Ahora más que nunca se están atendiendo las cosas bien y se está haciendo muy buenas intervenciones de limpieza y están colegios, centros médicos, tanto en Alfaí como en Los Gallardos, todas las instalaciones municipales, pabellón. Quiero decirte, no hay ninguna carencia en ese sentido.
Pero yo que tenía unas expectativas con esta entrevista que se me están cayendo todas, porque yo esperaba a Fran, pero no porque esto lo esté haciendo usted mal, que lo está haciendo muy bien, está usted muy institucional, tan institucional que casi es monótono, porque claro, usted tiene sentido del humor y tiene en fin, una simpatía natural, ¿no?, que le cae bien a la gente. Digo, bueno, nos va a enamorar Fran cuando salga, nos va a enamorar, pero le veo retraído, como si dice, hostia, como hago un movimiento me comen la reina o me hacen jaque mate.
No
un poco eso le veo yo.
¿Qué va, Miguel Ángel? ¿Qué va?
No.
Para nada, estoy aclarando cosas que me estáis preguntando.
Sí, sí. Bueno, mire, a ver, aclare esto, aclare. Escuche.
Es que yo conozco dos caras. Yo conozco la cara amable del alcalde y conozco la cara no tan amable del alcalde.
Vale.
A mí ahora mismo no me gusta ninguna.
¿Cuál suena?
En su día le tenía mucho aprecio. La que más se oye es la amable, a no ser que no le guste lo que estás planteando. Cuando yo salí de la alcaldía, nosotros...
La que más... o sea, usted es amable cuando hasta que no le gusta cuando le hablan. La cara amable y la cara no amable. ¿Usted sabe a qué se refiere María con eso?
Pues no, la verdad es que no. Yo tengo siempre... Soy igual siempre. Que ahora que no le guste a ella, eso, cada persona, pues tenemos nuestra opinión o nuestro derecho a tal, ¿no? Pero claro, no le gustó porque ella está en la oposición y yo estoy en el gobierno de Los Gallardos.
¿Sabe que hay un punto nostálgico a veces en las palabras de María, porque dice, yo lo quise tanto?
Sí, claro.
Pero es verdad que lo dice, ¿eh?
Sí, claro, si ella puede decir lo que quiera.
¿Se le tuvo tanto aprecio? ¿Usted también tuvo tanto aprecio por ella?
Yo trabajé con ella en su momento, por supuesto, por eso estaba con ella, pero bueno, el día a día y pues te das cuenta de que a lo mejor no es tanto el cariño que me podría tener.
Bueno,
ya sabes que no...
Vamos a seguir escuchando.
La vida son etapas... Sí. Y sí aclarar que mi cara es siempre la misma, que yo lo único que quiero es trabajar por el bienestar de mi pueblo, que le tengo muchísimo cariño, de mis vecinos, de mis vecinas, y aclarar eso, que aquí no hay ni una cara mejor ni una cara peor, que estamos trabajando...
Que Fran no tiene dos caras, que Fran no tiene dos caras. La respuesta es que Fran no tiene dos caras, tiene una, eso es lo que usted quiere decir, ¿no?
Por supuesto,
vale,
aquí...
Vale, escuche.
La instalación, unas cámaras para retransmitir en directo los plenos, como se hacen en Garrucha, o se hacen en Mojácar, y no la ha puesto en funcionamiento. Y le pregunté al principio de los primeros años, pero parece que le tiene mucho miedo que la gente le vea intervenir o le escuche en los plenos. No sé por qué, no lo sé.
Porque el cariño que usted le tiene a su pueblo no pasa por tenerle informado y que le vean en los plenos, tratar los asuntos públicos que al ciudadano le interesan o no le interesan, pero ahí están expuestos para que la gente los oiga. ¿Usted eso cómo lo ve?
Mira, los plenos son públicos, falta alguna cosilla de las cámaras, que yo no tengo ningún inconveniente y por eso no están en marcha, y ella lo sabe, pero vamos, que yo...
¿Por qué no lo pone en marcha?
Los plenos están... Son públicos, puede venir quien quiera.
No hablamos de eso. Estamos hablando de la época de las comunicaciones, de las redes sociales. Estamos hablando de otra cuestión. Además, usted las usa mucho. Usted es un hombre, un usuario de las redes sociales. Usted tiene que saber que subir esto a Facebook tiene una consecuencia en tanto que es beneficioso para la democracia, que si no lo sube no la tiene, ¿no? Un pleno, por ejemplo, ¿no? Eso usted no está de acuerdo.
Sí.
Entonces, pero no me dé la razón como si sí o no.
Claro.
Pero rotundamente sí, o rotundamente sí, ¿no? Pues entonces, claro. ¿Usted considera que es esencial que esto los ciudadanos sepan lo que pasa en puertas adentro del ayuntamiento? ¿Sí o no? ¿Rotundamente sí, rotundamente no o a medias?
Pues Vamos a ver, por supuesto, si además aquí no hay ningún tipo de... Esto es público, la institución es pública, me refiero, por supuesto, pero que no se está grabando, pues, porque hay un problemilla de tal y no hemos... Pero vamos, que no hay ningún tipo de problema.
Si hay un problema, porque no sale. Yo no lo puedo ver.
Ya, bueno, pues... Lo intentaremos.
¿Cómo que lo intentaremos? Vamos a intentar a ver, sanar ese... Espere un momento. Espere. ¿Rotundamente sí o rotundamente no?
Claro que sí.
Rotundamente sí. Entonces no se puede intentar. Quiere decir, esas cosas, igual que lo tienen todos los pueblos, pues los gallardos también lo tienen. Quiere decir, eso se consigue.
Claro.
No es que vamos a intentarlo y luego hay un problema. No, es que esos problemas se solucionan y se ven los plenos. Y sale usted... Hombre, pues la gente le ve que cómo responde a María. María, que usted cree que no lleva razón, queda expuesta ante el pueblo, por las tretas o aquello que quiera ella y tal, y usted tiene la posibilidad de explicar, y no es luego de dime y direte de algo que dijo en el pleno que no va nadie, y se cubre una posición interesantísima para la democracia, que es la información, la transparencia, un ayuntamiento abierto en sus plenos. Es decir, eso es un paso adelante maravilloso, ¿no lo ve usted así?
Sí, lleva razón, sí.
Yo creo que es maravilloso.
Claro.
No, hay un problema que no sé qué. Eso parece que no quiere. Y yo no creo que usted no quiera, o sí quiere. ¿Usted quiere sacarlo o no quiere sacarlo? Sí quiere sacarlo.
Pues yo no tengo
eso, se arregla, eso se arregla esta semana.
Pues verá como si se lo arregla en el futuro.
Si usted se pone esta semana, el próximo... De hecho, puede hacer usted una retransmisión de prueba que la veremos un montón de gente en la comarca. Hola, Fran. Yo, si no me conocen, para mis vecinos sí, es total tal. Y los que no me conozcan, bienvenidos. Vengan ustedes a Los Gallardos, tómense una cerveza en tal sitio, tomen esta tapa en tal otro. Y no sé, digo, quiero decir, como presentación, es una tontería lo que estoy diciendo, quizá no. Y ya tenemos una línea abierta, un canal del ayuntamiento, como tienen todos los pueblos. Y Los Gallardos se suma a esa modernidad, ¿no?
Claro que sí, perfecto.
Lo he convencido, ¿y tú?
Se hará.
Cachen la maca, Tina. Si es que Fran es un dulce, no me digas que no.
Sí, claro.
Es un dulce el tío, no me digas que no. Claro. Bueno, Fran. Ahora déjeme preguntarle, ya vamos a ir terminando. Cuénteme sus afanes, aquello que le tiene usted afán, que quiere salir, si quiere sacar adelante en Los Gallardos ahora, en los próximos, aunque los malos se pongan delante, pero usted lo va a intentar y probablemente lo saque. Ya doy por hecho que va a retransmitir los plenos, eso no me lo cuente. Eso ya se ha conseguido. Venga, ¿qué más?
Bueno, pues seguimos. Mira, también, como decía, tenemos una obra bastante importante que vamos a remodelar, hacerle una reforma al centro de día y ampliar. Es una obra bastante, bastante esperada porque, bueno, el centro de día de Los Gallardos pues ha quedado pequeño. Nos han concedido una subvención de unos 300.000 euros aproximadamente. La obra se ha adjudicado ya a la empresa J. Lorenzo, que son de
Serón.
De Serón, y bueno, pues ahí van todas las instalaciones que hay actualmente, se van a ampliar. Todas las salas que hay, pues de, por ejemplo, pues como de hacer rehabilitación, salas de estar, se va a hacer un salón para hacer las distintas, pues los distintos talleres que tienen estipulado, porque nuestro centro de día está pues especializado en Alzheimer, esa enfermedad que pues, ya sabes.
Sí, señor, Los Gallardos tiene unas instalaciones maravillosas, disculpe alcalde que le introduzca esto, unas instalaciones maravillosas que va gente de toda la zona. De veras, yo conozco a varios, de gente que va allí o ha ido para ser atendido cuando tienen este problema del Alzheimer. Y lo que hay pues en eso está prestando un servicio muy interesante al resto de la comarca.
Por desgracia se han quedado pequeñas esas instalaciones. Hemos tenido la oportunidad de poder participar en esa convocatoria y bueno, pues... decir que las obras van a empezar ya en mes aproximadamente y van a quedar por unas instalaciones dignas donde se van a poder atender pues toda la demanda que tenemos. Uh-huh. Eso por ahí. Nosotros también decirte que a nivel no tenemos ni un fin de semana libre, tenemos también culturalmente al pueblo pues con actividades para todos los públicos, más mayores, menos mayores, niños, actividades infantiles. Ahora tenemos todo el otoño pues con obras de teatro, con actividades para todas las edades, como he dicho antes, y tenemos baloncesto, escuelas de baloncesto, de fútbol, para todas las edades, tanto para adultos como para pequeños. O sea que tenemos un pueblo muy dinámico, ahí también tengo que decirlo, porque en alguna ocasión parece ser que se ha dicho lo contrario. Tenemos escuelas de gimnasia rítmica, de yoga, tenemos gimnasia funcional de lunes a jueves, pues tenemos para todas las edades y para tanto deportivas como...
¿Sabe lo que no, sabe lo que no ha dicho? Que está bien, tiene usted un montón de cosas para ofrecer, está maravilloso. ¿Sabe lo que no ha dicho?
Dígame.
Tenemos viviendas, ofrecemos viviendas también.
Bueno.
Y ahora dígame si eso
es... También es que está adelantado. Ah. También estamos trabajando con la Junta de Andalucía.
Ah, muy bien, muy bien. Vale, vale.
Es que son muchas cosas, alcalde, que no hemos podido hablar en todos estos meses y...
Claro, teníamos el teléfono equivocado, coño. Ya lo hemos arreglado, ahora ya podremos hablar. Venga.
Claro que sí. Y bueno, pues estamos trabajando con la Junta de Andalucía. De hecho, mañana tengo también con la delegada una reunión en Almería. Pues tenemos terrenos municipales donde pues vamos a intentar trabajar con la administración, con la Junta, pues para poder también ofrecer vivienda.
¿Qué hay de cierto en que había un proyecto, dice la oposición, un proyecto en marcha, quizá usted lo tuvo que conocer, salían las viviendas a 80.000 euros, me parece que dijo?
Sí, en aquellos entonces, creo que fue por 2007, 2008, no recuerdo bien ahora mismo la... Sí. Claro, lo que pasa pues que las viviendas que se ofrecían a los jóvenes, pues... eran más caras que lo que se estaba vendiendo privado en ese momento, ya que ello no salió porque nadie se interesó. Sí. Hubo una reunión donde vino muchísima gente, pero cuando se le dijeron las condiciones en aquellos tiempos, en aquel entonces, pues no mereció la pena para los jóvenes.
¿A usted le piden, o usted lo ve esa necesidad, usted le piden, hagamos viviendas, facilítese la vivienda en la medida que sea posible y... ¿Usted ve factible que esto salga al mercado a un precio competitivo, público?
Pues estamos trabajando en eso.
¿Y
pues,
cómo
para
va?
Ver
¿En qué
avanza? Manera.
¿En qué avanza? Estamos trabajando
pues,
y
nosotros,
¿en qué avanza?
Nosotros hemos pedido a la administración, ofreciendo los recursos que nosotros tenemos, como son el suelo, que es muy importante, ofrecer el suelo a la administración, y ellos están ya estudiando cómo se podría hacer el proyecto aquí en Los Gallardos, cómo podríamos enfocarlo. De hecho, ya os he dicho, ya os contaré cómo van esas reuniones, pues para poder hacer vivienda para nuestros jóvenes y la gente que lo necesite.
¿Cuántos metros? A ver, tres preguntas. ¿Cuántos metros, cuántas viviendas y a qué precio?
Bueno, no sabemos el precio final de cuánto podría ser. Serían viviendas para distintos tipos de familias. Tendrán un tipo de metro, otra, dependiendo también cómo se acabe finalmente enfocando
bien,
el tema de vivienda.
¿Cuántas viviendas?
Pues, hombre, según la demanda que haya, pero por lo menos a partir de 12 o 14
vale.
Viviendas.
¿Cuántas caben en el terreno que tienen?
Caben bastantes más, exactas no lo sé ahora mismo, pero caben bastantes más. Lo que pasa que es verdad que según la demanda que vayamos teniendo, pues se ocupará más terreno o menos terreno.
Bien, el terreno, el precio no lo sabe, pero ya le digo yo que 1.000.000 de euros seguro que no van a ustedes a sacar vivienda a 1.000.000 de euros. Entonces, un precio razonable serían 90.000 euros, serían 120.000, serían 187.000, un precio razonable.
Precio razonable, pues también según el tipo de vivienda que se enfoque, porque hay una que es de protección civil donde...
Pero bueno, usted tendrá una idea, yo quiero viviendas...
O viviendas sociales, que pagaría una renta o...
¿Necesita los Gallardos viviendas sociales para llegar a ese término? ¿Necesita los Gallardos viviendas sociales?
Pues hombre, no sabemos, siempre hay familias porque cada uno tiene una
situación. Usted lo sabe, eso lo sabe, porque las viviendas sociales, la gente generalmente acude a los servicios sociales, se mueven en ese mundo, y ustedes saben si hay
el
número suficiente.
Hay más personas que sería una vivienda de protección oficial normal.
Bien. Y entonces, un precio aceptable, un precio razonable sería 5.000 euros, sería 100.000, pero no se me moja usted, sería 100.000, en torno a los 100.000, sería de...
No, menos de 100.000.
Menos de 100.
Y a un precio razonable, a una vivienda que esté con buena calidad y que esté bien, una vivienda digna. Bien. Pues, si fuera menos de 100.000, mucho mejor.
Ya, pero ¿esto es un deseo o cree usted que es posible menos de 100.000?
Hombre, podemos hacerlo realidad si todo va encajando. Yo mi deseo sería que fueran menos de ese precio.
Y eso es,
tú, cuanto más asequible, mejor.
Vale, ¿es una prioridad? Es decir, eso lo pone usted en marcha, pero
sí,
vamos,
es una prioridad.
¿Ya?
Mira, sí, de hecho estamos trabajando en eso. Es una prioridad. Eso sí, te lo digo rotundo, como tú me has hecho las preguntas antes.
Sí,
es una prioridad.
Sí, sí.
Por supuesto que la vivienda es algo de lo más importante, pero también es verdad pues que lo que es el tema burocrático, sabéis que por desgracia pues va más lento. Pero es una prioridad por este equipo de gobierno.
Vale, y la prioridad...
Por el alcalde, por supuesto.
¿La prioridad es que son 5 años cuando llegue está muerto el tío, la ambulancia, está muerto el tío?
Miguel Ángel, pone unos ejemplos un poco muy escabrosos.
Coño, yo qué sé. Dice, venga, urgencia.
La
que la urgencia se llama...
Cuarto de hora menos, ¿sabes?
Claro.
O 5 minutos.
Pues eso,
o lo mismo,
pues entonces, claro.
Entonces, no se muera nadie, por Dios.
Bueno, ya,
claro, lo que pasa es que construir una vivienda y hacer un proyecto de vivienda y tal es un poquito más complicado, aunque no es el deseo. Yo desearía que viniera como la ambulancia lo más rápido posible.
Ya.
En eso no lo dudéis.
Muy bien, alcalde, ha sido usted un campeón hoy con nosotros. Muchas gracias por asistir y comprométase rotundamente a algo. Ya que tenemos el teléfono correcto y ya no tenemos el equivocado, ahora usted... Periódicamente, digamos cada mes y medio, usted y yo o nosotros hablamos y damos un repasito a las cosas que pasan por ahí, por este pueblo tan bonito que usted dirige, ¿le parece?
Perfecto, gracias por el piropo. Yo qué voy a decir, que es el mejor pueblo
usted
que tenemos.
Usted que se lo merece.
Y encantado de hablar con vosotros. Bueno. Y nada, porque estamos al habla.
Bueno, ya como además le voy a poder ver por la tele, quiero decir, yo sabré cómo va evolucionando usted, tendré una posición de ventaja, sabré
muy
qué
bien.
Bien pasan por usted los años cuando le vaya viendo en los plenos y qué bien maneja usted los tiempos, los argumentos, etcétera, etcétera,
muy
para
bien.
Que no vayan por ahí más murmurando cosas que no son verdad. Para parar la maledicencia.
Esa es su misión. La oposición tiene que ser constructiva, no destructiva. ¿Sabes?
Muy bien, muy bien. Y si lo es, que lo vea la gente en los plenos, que lo vea. Que vea todo ahí. Póngalo bien en las cámaras, ¿sabes? No me las ponga tampoco. Y el sonido que se oiga bien.
Que no nos vea.
Sí, gracias, por favor. Y además, si tiene zoom y tal, ya sería la leche. Bueno,
muy bien,
muchas gracias. Ponga que lo pongamos de modelo a todos los demás pueblos. Diga, los Gallardos dan un paso adelante. Ha entrado tarde, pero ha dado un paso adelante.
Estupendo.
Podemos medir el número de tembleques de la boca de la oposición cuando le han respondido de tal o de cual manera.
Estupendo.
Que muy agradecido,
bueno,
muchas gracias.
Adiós, señor alcalde. También saludo a Catina, Mariana, a todos,
a Javier por ahí que lo lleva loco perdido con el teléfono y en fin, a todos.
Pues nada, que un saludo.
Gracias,
Fran. Cuídese, y le veo así un poco muy institucional.
Como si
perdiera usted la chispa de la juventud por el político.
Un poco mayor, pero qué va, no pierdo la chispa de la juventud. Cuando quieras nos tomamos un café. Miguel Ángel, también está invitado.
Gracias.
Pero mira, yo me comprometo, como tú dices, pues a estar con vosotros más a menudo,
sí,
perfecto. Pero vosotros tenéis que comprometeros
aquí,
a hacerme una visita aquí al ayuntamiento y a vernos,
¿cómo se trajina?
Como dices tú, mi bonito pueblo, sí, y os espero aquí.
¿Cómo se trajina el personal del alcalde?
Yo quiero que vengáis aquí a verme, Catina.
Sí.
Aquí te espero.
Muy bien.
Apúntele al chat. Sí, bueno, si yo voy por allí. Si yo voy por allí a ver a los amigos, yo voy por allí.
Pero,
no te preocupes.
Pues
bueno,
aquí estamos.
Gracias, hasta pronto.
Gracias, Fran.
Fíjate qué amigo. Tanta historia, para luego tan amigo, hombre. Estos son los titulares de hoy. Adelante, a por ellos.
Nos enfrentamos ante un nuevo capítulo de la variante o la mal denominada variante de Mojácar. Lo que Fran no cuenta, como decíamos, nuevo capítulo. Disconformes con las expropiaciones de la presunta variante de Mojácar reclaman ahora millones. Aducen que no fueron notificados a pesar de estar personados desde el año 2017 en el expediente y son los propietarios de 40.000 metros cuadrados. Lubrín va a llevar a la Junta de Andalucía a los juzgados nuevamente. El Ayuntamiento andaluz ha desestimado devolverle, el gobierno, perdón, andaluz, ha desestimado devolver 20.776 euros de ayudas por los daños de la gota fría de 2024. La razón es que fueron empleados en diseminados y no en el casco urbano. El Pleno facultó ayer al alcalde a presentar un contencioso tras agotar la vía administrativa. Lubrín, hay que recordar, ya ganó hace un mes un pleito a la Junta que le había instado a devolver 36.661 euros por haber contratado empleadas de hogar en vez de técnicos de ayuda a domicilio para auxiliar a personas mayores durante la pandemia. El portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, no descarta denunciar al alcalde popular y socio de gobierno Pedro Zamora por atentar contra sus derechos como concejal. Ramos le ha acusado de no facilitar la información sobre el paradero de los 4 millones ingresados por el ayuntamiento en 2022 por el canon de gestión del agua. No lo pregunta a diario, pero sí de forma periódica. El alcalde de Antas ha sido citado mañana por la directora general de Transporte, aunque no ha sido informada por el motivo de la reunión. El regidor intuye que tendrá que ver con el informe para la ampliación del polígono industrial del Real. Un documento que es el último que falta al expediente. En Zurgena ya han comenzado las obras del puente sobre la Rambla de los Llanos del Peral, una obra que evitará que 400 vecinos de esa barriada queden incomunicados cada vez que llueve. Va a costar 150.000 euros, una cantidad sensiblemente inferior al millón presupuestado por el anterior gobierno socialista. Y una patera taxi llega a Mojácar con 41 inmigrantes a bordo. La llamada de un vecino alertó a la Guardia Civil de Garrucha, que cuando llegó a Macenas, pues claro, interceptó caminando a estos inmigrantes por la línea de costa, pero nada se supo de esa embarcación que los acercó hasta la costa, que se limitó a descargarlos y emprendió camino de regreso a África sin ser interceptada. Los inmigrantes, todos varones, la mayoría de nacionalidad argelina, entre ellos un menor y dos subsaharianos, fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Garrucha, donde se le prestó los primeros auxilios a este grupo hasta que fueron trasladados por la tarde a la comisaría de la Policía Nacional de Almería. La geoda de Pulpí permanecerá cerrada desde hoy hasta el viernes por trabajos de mantenimiento en esta mina. El Ayuntamiento de Vera ha anunciado un corte de tráfico en la carretera de Ronda y la vía de servicio en sentido de Vera. El corte se va a producir desde las 8 de la mañana por obras de mejora en esta vía.
Muy bien. Mira por dónde. Hoy es un día de sorpresas una detrás de otra. Si hacía algunos días que tratábamos de hablar con el alcalde de Los Gallardos, o semanas, o quizá meses, o trimestres, o... Pues ahora tenemos a Torrijos, que llevaba un par de semanas un poco ahí desaparecido, desaparecido. Por alguna razón que yo espero que nunca sea de salud. Querido Torrijos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, ha sido por una cuestión de salud, ¿sabes? Estuve en una de esas operaciones que te llegan sin darte cuenta, pero que cuando acabas, pues te cuesta trabajo salir adelante. Y aún estoy en ese trance de irme recuperando. Pero bien, ya estoy bien.
Muy bien, le oigo bien la voz. ¿La pluma le funciona bien?
Sí.
No me malinterprete, por favor.
Según
no tiene,
pluma,
no tiene segunda, pluma no, es una pregunta limpia. Me refiero a la pluma.
Ay, madre mía.
No a la otra, sino a la pluma.
No. Ahora mismo, como ya no usamos, a cierta edad ya no usamos la pluma, usamos el ordenador, pues la cosa va mejor, ¿sabes? Se puede
qué
decir
maravilla. No hay desgaste físico. Casi, menor.
Claro, ya. Oye, el desgaste es menos. Yo me acuerdo que cuando yo tenía que escribir con aquellas máquinas Hispano-Olivetti, aquellas negras antiguas que fue con las que yo comencé, antes lo hice a mano, evidentemente, oye, me cansaba muchísimo. Había que darle con una fuerza a aquellas teclas increíbles. Y los ordenadores son, ¡ah! ¡Qué tranquilidad, qué facilidad!
¡Qué alegría! Bueno, y además no solo eso, sino que usted a través del ordenador se entera de todo lo que pasa en el mundo y por eso sale aquí luego y cuenta algunas cosas, por ejemplo.
Pues normalmente así es, ¿sabes? No hay más remedio que estar enchufado a todas las redes habidas y por haber, al YouTube y todas estas cosas, para enterarte, por ejemplo, pues que el AVE en Almería ya no va a llegar ni siquiera en el 28, que va a llegar en diciembre del 29 y que lo acaba de publicar la propia ADIF. ADIF ha puesto un panfleto en la estación de Almería en la que dice que las obras acabarán en diciembre del 29. Lo que quiere decir que hasta ahora nos han estado tomando el pelo, ¿eh?
Joder, pero ¿de qué manera? Ya, pero será,
qué vergüenza, será, ¿qué será? ¿Qué
otra vez? Pero digo usted, otra vez.
Vamos a ver, que yo soy de los que se creen todavía algunas de las cosas que dicen los políticos. Sí. Que yo soy un crédulo, vamos, que a mí me dicen unas cosas y al final digo, pues tiene que tener algo de razón. A lo mejor es verdad, ¿no? Incluso si lo dice hasta el señor Puente. ¿Sabe usted de quién no me fío? De Pedro Sánchez. Pero es que ese señor lleva ya muchos años engañándonos, vamos. Cuando decía que no podía dormir si se unía con los de Podemos, cuando dijo que con los de Bildu no quería saber nada, cuando dijo que iba a meter en la cárcel a Puigdemont, a este señor es que ya no se le puede creer. Pero hay otros todavía que, vamos, dice, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Piensa uno en el prestigio de Margarita Robles, aunque últimamente lo está perdiendo bastante con el tema de Israel. O piensa uno en Marlaska, claro que si piensa como tiene a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, sin meternos en cuestiones, digamos, de altura, simplemente aquí en Almería, pues te llevas una gran decepción con este señor. Pero vamos, hasta el punto de decir, oiga, mire ustedes, que son unos mentecatos y unos mentirosos de libro. Pues yo no me lo podía imaginar. Pues
sí, que he tenido algunas personas que han intervenido en la radio a lo largo del tiempo y siempre me han hablado, cuando ha salido el tema, no habitual, claro, porque esto es una emisora local y tal, el tema de Margarita Robles, la han separado generalmente de los conflictos del gobierno y de la imagen del gobierno, y yo he tenido siempre una imagen distinta de Margarita Robles, en tanto que alguien que pertenece a un grupo y ese grupo se caracteriza por determinadas cosas, porque se caracteriza por determinadas cosas, esa persona que se intenta sacar de aquello que define al grupo, creo que es un error. Esa persona queda definida con su grupo, ¿no cree usted?
Hombre, yo siempre he dicho que dos que duermen en un mismo colchón,
sí,
al final acaban siendo de la misma opinión.
Sí, sí.
Yo no digo que no haya en algún momento alguien que pueda cambiar así, pero es evidente que una persona que está formando parte de un gobierno en el que están los de Bildu, en el que están los delincuentes catalanes, en la que están todo lo que hay, pues al final normalmente o te vas de ese gobierno o te llegas a comportar como ellos mismos, llegas a formar parte de ese mismo equipo. Yo en ese caso pienso lo mismo que tú. Es cierto que de Margarita Robles, Miguel, tenemos alguna imagen de su tiempo como jueza, pero a partir del momento en que entró a formar parte de los gobiernos, con Pedro Sánchez, la verdad es que el prestigio lo ha ido perdiendo cada vez que daba un paso. Y si te cuentan ahora ya la historia del furor y todo lo que se está publicando de lo que le han ido diciendo desde el gobierno, Margarita, que es la que manda en el tema de defensa, a furor para que no se acercara, para que no fuera, para que no da a la flotilla famosa, pues llega un momento en que dices, pero madre mía, esta señora que está haciendo, pues nada, lo que le indica Sánchez, porque quiere mantenerse en el machito del poder y porque quiere seguir ganando los cientos de miles que gane al año y lo que tenga bajo cuerda, porque es que yo no me puedo explicar otra cosa.
Ya, pero, bueno, el poder, siempre el poder es muy atractivo. Ya no creo que sea una mujer, no lo sé, igual luego, pero sea una mujer especialmente materialista. Y sí, alimente la vanidad, ¿no? con un cargo importante al que no se quiere. O sea, eso es un gran atractivo para la gente, no solamente por el dinero, ¿verdad? Mire, Marlaska ganaría quizá más de juez o de cualquier otra cosa.
Cuando estás en ese escalafón y ves cómo corre el dinero a tu alrededor, yo creo que al final esas cosas del prurito, la honra, todo eso se te va a freír espárragos. Y al final el prestigio es que tú puedes decir, oye, si yo mañana salgo, a mí me van a quedar esta cantidad al mes, esto no voy a poder mantener el ritmo de vida que llevo durante mucho tiempo. Y si no lo tienes apalancado, como se dicen ahora mismo en esto de los bancos, te lo apalancas. O sea, si no lo has tenido apalancado durante tiempos anteriores, te lo apalancas, pues como ha hecho Zapatero, como hizo Bono en su día, como han hecho los de la Gürtel, y como han ido haciendo todos los políticos de uno y otro bando que han pasado por los sitios donde se podía afanar.
Ya, fíjate que usted sigue siendo crédulo en tantas cosas, y yo me creo eso de la un poco la vanidad bien entendida, el deseo de prestar un servicio, el hecho de estar en un lugar destacado, el hecho de que mi familia esté orgullosa, mis amigos, el hecho de mí mismo, que me considero pues, una persona que en cierta manera ha triunfado, que es considerada en la vida, socialmente es tenida en cuenta, ese tipo de cosas.
Eso es muy bonito.
Yo las tengo, sí, yo me creo. Yo me creo esas cosas también un poco, ¿no?
Claro, pero eso es muy bonito durante el primer mes, el segundo, el tercero. Incluso yo te digo, durante el primer año eso es maravilloso, el que te saluden por la calle, el hacerle favores a la gente. Pero al final, cuando ya llevas una serie de años y ves el contubernio que hay a tu alrededor, hombre, no tienes más remedio que pensar, pues mire usted, es que soy yo el único tonto que hay en esta película. Esta mañana hemos estado viendo cómo entraba, no sé si esta mañana, cuando entraba Sarkozy en la cárcel, 5 años. ¿Tú crees que este hombre no sabía si en el 2007, cuando estaba haciendo aquel contubernio con Libia, si le iba a llegar el momento de pasar por la cárcel? Pues yo me imagino que no podía pensar él nunca que a un presidente o futuro presidente de Francia le iba a llegar el San Martín y lo iban a meter en la cárcel. Pues ojo, esta mañana con la mano de su Carla Bruni, que por cierto canta muy bien, a mí me gusta mucho esa mujer, además de alta, preciosa, guapa, canta bien, pues iban camino de la cárcel. Eso en un político en Francia que no te lo podías ni imaginar al principio, que era un hombre que estaba, vamos, en una aureola. Yo me acuerdo cuando al principio le cantaba canciones Carla Bruni y todos sentíamos envidia ante aquella mujer. Sí, pues sí, a la cárcel iba esta mañana. Sí, a la cárcel.
Sí. Petit Napoleón. Sí.
Claro, esas cosas. Y ojo, a mí lo que esta mañana, esa imagen, yo me acordaba de un refrán. Si ves a tu vecino afeitar,
pon tus barbas ¿sí? a remojar.
¿Te acuerdas de eso?
Por supuesto.
Bueno, pues a mí esa mañana, no sé por qué, estaba yo pensando en un mensaje que podía ir de cara a Pedro Sánchez. Tú ves a Pedro Sánchez de aquí a varios años, no sé cuántos, porque este hombre ha tardado, evidentemente, la justicia siempre es lenta en estos casos, de la mano de su mujer en ese momento, la que sea, porque puede cambiar el camino del acebuche o de cualquier otra prisión. Pues no nos debe extrañar.
Si las instituciones funcionaran, no debería extrañarnos si este tipo claro. ha cometido un delito. Este tipo lo que ha cometido claramente es una falta de respeto a la democracia. Y eso no significa, falta de respeto no significa necesariamente delinquir, significa falta de respeto. La falta de respeto ya merece lo suficiente como para expulsarlo del, ¿sabes?, del lugar.
Yo no diría tanto, porque lo que se está descubriendo de los dineros negros del Partido Socialista, yo no sé hasta qué punto pueden acabar señalando a Pedro Sánchez. O sea, que es verdad que él está cometiendo muchas tonterías a las cuales no se le puede acusar, porque lo hace de sorteando las leyes, no le podemos acusar de lo de su hermano, tampoco lo de su esposa, eso es evidente, la justicia ahí no le va a meter mano a él, pero no olvidemos que se están empezando a conocer todos esos pagos de los que ha ido hablando Aldama durante algún tiempo, durante algunos meses, y que ya parece que se están enfocando hacia algunos momentos en los que él estaba junto con el resto de los del yo mandando en el PSOE. Y por ahí, lo mismo que han cogido a Sarkozy, no me extrañaría que con el tiempo pudieran coger a este hombre. Por cierto, lo último que yo he oído en las redes, que en las redes ya se sabe que dicen muchos bulos, y es verdad, cometen muchas tonterías, y también es cierto, pero te dejan algunas cosas en las que pensar. Dicen que en Moncloa en estos momentos se está pensando, y mucho, en un adelanto de elecciones para colocar en puesto de salida a la mujer y al hermano.
Ay, pero bueno,
cosas perennes. Esta mañana en las redes.
Ya,
¿por qué?
Ya,
¿cuál es
pero,
el motivo? Hombre, pero es que hay un
motivo. Me parece tan increíble. Es que me parece tan increíble.
Hay un razonamiento, ¿no?
Pero bueno, aquí ya hemos visto.
Se nos acaba el tiempo.
Ya hemos visto, sí, hemos visto de casi todo.
la propia Extremadura hace 4 días, el tipo que se aforaba para que no le... Vemos muchas cosas que son para rasgarse las vestiduras, sí, son gordas. Bueno, pues así que esto podría ocurrir.
Eso es lo último que está ocurriendo y que además daría la posibilidad a que Begoña no la pueda enjuiciar un jurado popular en Madrid, tuviera que ser el Supremo, y al hermano exactamente igual con el Tribunal Extremeño. O sea que todo parece que está dando vueltas y que se está moviendo, yo qué sé, se está cerniendo algo que no sabemos por dónde va a salir, pero que ya las redes empiezan a dar puntadas de por dónde pueden ir los gritos de la Moncloa. Porque los gritos tienen que estar, porque es evidente que esta mañana, cuando veían a Sarkozy de la mano de Carla Bruni camino de la cárcel, alguien tendría que estar pensando, como lo estamos haciendo tú y yo en estos momentos, Miguel, ¿le puede esto ocurrir a nuestro presidente?
Claro. Pues, muchas gracias, Torrijos, un abrazo, cuídate, eso aparte que se mejore. Venga, la pluma, hasta luego. Adiós, 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 adiós. Sí, ya es hora de marchar. Bueno, pues nada, ha llegado el momento de decirles adiós. Hoy hemos intentado cumplir con la tarea de ponerles al día de las cosas de la comarca y mañana volveremos a lo de siempre. Muchas gracias, muy amables. Adiós.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.